En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente de Mediodía COPE. Estás un viernes más con nosotros en el programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Patricia de la Fuente, ya estoy de vuelta y me acompaña en el estudio como cada semana Javi Úbeda. Esta última semana, el obispo de la diócesis complutense ha hecho pública su carta mensual de enero. La ha titulado Vivir la vida como vocación y te la resumimos en cuatro puntos. En primer lugar, del 7 al 9 de febrero de 2025, se celebrará en Madrid el Congreso Vocacional de la Iglesia en España, con el objetivo de reflexionar sobre lo que se ha llamado una cultura antivocacional marcada por el emotivismo y la desconexión de la verdad y del bien. En segundo lugar, el obispo también habla de que en la actualidad la modernidad ha puesto al hombre en el centro, desplazando así a Dios, lo cual ha generado una cultura donde se prioriza la libertad personal sobre la verdad y donde el hombre vive sin un horizonte trascendente ni esperanza en la vida eterna. Un tercer punto podría ser que la situación ha impactado especialmente en la juventud, que según el Papa Francisco se ha vuelto autorreferencial, buscando principalmente el bienestar personal y careciendo de grandes aspiraciones, lo cual dificulta vivir una vocación cristiana. El cuarto punto sería que por eso es urgente recuperar una cultura vocacional, comenzando con nuestra propia conversión y un testimonio cristiano coherente. Solo así podremos inspirar a otros a responder generosamente a la llamada de Dios y a vivir su vida como una vocación. Tienes la carta completa en obispadoalcalá.org.
Al final de su exposición sobre el sufrimiento como escuela de esperanza, el Papa Benedicto en su encíclica Spe Salvis se hace eco de una antigua devoción cristiana que consistía en ofrecer los pequeños sufrimientos de cada día, dolores, disgustos y contradicciones, para unirlos a la pasión de Cristo y contribuir de esta manera a la redención del mundo. El Papa invita a recuperar esta práctica, que no tiene nada que ver con el masoquismo, sino que tiene una gran profundidad teológica. San Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No es que a la pasión de Cristo le falte nada, su valor es pleno e infinito. Lo que quiere decir San Pablo es que él quiere ofrecerse con Cristo por la redención del mundo. La carta a los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Quiere decir que nuestros grandes o pequeños sufrimientos de cada día, si sabemos ofrecerlos, pueden contribuir a la salvación de nuestros hermanos, los hombres, unidos a la pasión de Jesucristo. Este valor redentor de nuestros dolores puede ayudarnos mucho a encontrarles un sentido. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Después de las noticias que teníamos para el día de hoy, comenzamos el programa con la primera invitada, Alejandra Torres, de la Comisión Histórica de la Causa de los Santos. Hace ya un par de meses que no tenemos sección de santos y teníamos que terminar este mes de enero en el que pues hemos tenido la apertura de causa de beatificación de la hermana Claire el pasado 12. Teníamos que terminar con esta sección de santos, ¿no? Recuperarla, esta vez pues con una beata joven de la que nos va a hablar Alejandra. La escuchamos.
Buenas tardes, querido oyente. Tras la apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación de la joven hermana Claire el 12 de enero, podemos recordar que la santidad no es algo de otro siglo, de figuras medievales lejanas a nosotros. Hay jóvenes santos en la historia de la Iglesia que nos dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud. Todos estamos llamados a la santidad. Hoy la Iglesia experimenta un florecimiento de vocaciones santas, especialmente entre los jóvenes y laicos, que con su entusiasmo y compromiso renuevan la esperanza de la comunidad cristiana. Como dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, el corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos, que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron reflejo de Cristo joven que brilla para estimularnos y para sacarnos de la modorra. Su ejemplo nos inspira a vivir nuestra fe de manera más auténtica y a buscar la santidad en las pequeñas cosas de cada día. Hoy vamos a hablar de la figura de la beata Chiara Luce. Se puede decir que es la iniciadora de estos nuevos modelos de santidad de jóvenes laicos en los altares del siglo XXI. Una joven que nos enseña el valor de la fe y el amor en los momentos más difíciles, en este caso con una enfermedad muy dolorosa. Chiara nació el 29 de octubre de 1971 en Sassello, Italia. Una niña muy deseada por sus padres porque tardaron bastante tiempo en tener niños. De pequeña fue una niña normal, extrovertida y con carácter. Demostró tener un gran corazón y generosidad con gestos simples hacia sus compañeros. A los 9 años descubrió el movimiento de los focolares junto a su familia. Este movimiento se convirtió en su base espiritual para tener un encuentro más cercano a Dios durante su adolescencia y sobre todo durante su enfermedad. Fue Chiara Lubich, la iniciadora del movimiento, quien le da el nombre de Chiara Luce durante su enfermedad. Chiara era una muchacha llena de vida. Disfrutaba de la música, del baile y estar con sus amigos. Tuvo que repetir curso en el instituto porque le costó adaptarse bastante. Pero esto hizo que pudiera tener más amigos y pudiera madurar una experiencia personal, permitiéndole descubrir nuevos talentos y fortalecer su fe. A los 17 años le diagnosticaron un cáncer óseo. A pesar del dolor, Chiara enfrentó la enfermedad con una fe inquebrantable. Su sonrisa contagiosa y su actitud positiva inspiraron a quienes la rodeaban. Con serenidad, se preparó para su partida dejando su mensaje de esperanza y amor. La enfermedad se convirtió en un crisol en la que la fe de Chiara se fortaleció aún más. Cuando recibió el diagnóstico, pidió un momento de soledad para tomar una decisión trascendental. Tras unos minutos, se volvió hacia su madre con una sonrisa y dijo: «Es para ti, Jesús. Si tú lo quieres, yo también lo quiero». Esa decisión consciente de entregar su vida a Dios, incluso en medio del sufrimiento, fue un testimonio de su madurez espiritual y de su profunda fe. Este es un fragmento de una carta que escribió en la cama durante su dura y dolorosa enfermedad. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Quizás yo también tenía planes para mí, pero Dios hizo que esto ocurra. Esta enfermedad vino a mí en el momento correcto. Sin embargo, no puedes imaginar cómo es ahora mi relación con Jesús. Yo siento que Jesús me está pidiendo algo más, algo grande. Quizás estaré en cama durante años, no lo sé. Solo me interesa hacer la voluntad de Dios. Hacerla bien, en el momento presente, jugando el juego de Dios. Con una serenidad sorprendente, Chiara preparó su propio funeral deseando que fuera una celebración llena de vida y esperanza. Su mensaje era claro y conmovedor: «Donde vaya, seré feliz». Esta frase refleja su profunda fe y su convicción de que la muerte no era el final, sino el comienzo de una vida. Chiara parte al cielo el 7 de octubre de 1990 tras 2 años muy dolorosos de enfermedad. Tras el fallecimiento de Chiara, su familia comenzó a recibir numerosas cartas y oraciones en su memoria. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación donde fieles y amigos dejaban flores, velas y mensajes conmovedores. Acudían a rezar y a pedir su intercesión. Era evidente el profundo impacto que Chiara había tenido en la vida de muchas personas. Así comenzó esa devoción popular. El 19 de diciembre del 2009, el Papa Benedicto XVI autorizó la promulgación del decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de la sierva de Dios, Chiara Luce. Fue proclamada beata el día 25 de septiembre del 2010 en el Santuario de la Virgen del Divino Amore, un reconocimiento oficial de la Iglesia Católica que la coloca un paso más cerca de la santidad. El día de su festividad es el 29 de octubre. Para terminar, creo que hay que mantener en el recuerdo la frase que recuerda la vida de Chiara Luce: «Donde vaya, seré feliz». Esta frase icónica resume su confianza en la vida eterna y su aceptación de la voluntad de Dios.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y mañana ya es 1 de febrero. En este mes que va a comenzar tendremos el curso de los martes teológicos dedicado a los padres de la Iglesia. Será impartido por el padre Luis Fuentes, párroco en Valdetorres de Jarama, aquí en la diócesis de Alcalá de Henares, a quien tenemos ahora mismo al teléfono. Buenas tardes, padre Luis.
Muchas gracias, muchas gracias.
Queremos pues conocer un poquito cómo se va a llevar este curso de los padres de la Iglesia para este febrero, y por eso pues queríamos comenzar preguntándote cómo se va a dividir el curso y quiénes son los padres de la Iglesia, si nos los pudieras presentar ahora.
Sí, pues mira, el curso, que como has dicho está dividido en los 3 martes, pues lo voy a dividir en 3 partes. En la primera parte vamos a intentar explicar un poquito qué es un padre de la Iglesia. Ya en la segunda parte haremos pues una introducción a lo que llamamos las tradiciones teológicas patrísticas, pues las diferentes tradiciones teológicas que dentro de la misma fe podemos ver en los padres de la Iglesia. Y ya el último día, pues tocaremos un tema más concreto, que es el de la exégesis patrística de la Escritura, y veremos que además eso está asociado muy íntimamente con la concepción que tenían los padres pues de los sacramentos. Obviamente pues es una introducción, la patrística es un campo enorme, pero es una forma pues de comprender la importancia esencial que tiene el estudio de los padres pues para la comprensión de la revelación. Y ¿Qué es exactamente un padre de la Iglesia? Bueno, pues en el curso vamos a ver que hay diferentes posturas acerca de los criterios que se deben seguir para considerar a alguien padre de la Iglesia, ¿no? Esto no es como los doctores de la Iglesia, que hay una lista oficial. Entonces, hay diferentes posturas. Yo lo que diría es que son aquellas personas que, como respuesta a la revelación, han tenido que hacer unos discernimientos esenciales en el inicio de la Iglesia. Por un lado, pues dentro de la variedad de libros que circulaban, pues establecer cuál es el canon bíblico, los escritos inspirados. Luego, pues dentro de los credos que se están moviendo por los primeros siglos, algunos son conforme a la fe, otros no, pues ellos hicieron ese discernimiento, cuál es la regla de fe acorde a la enseñanza de los apóstoles. Luego, las formas básicas de la liturgia. Y por último, la relación entre fe y filosofía.
Así de primeras, podría parecer que hablar o escuchar hablar de los padres de la Iglesia puede ser algo muy sesudo. Entonces, ¿pero por qué es importante que cualquier persona los conozca?
Sí, o sea, a veces creo que se puede entender el estudio de los padres erróneamente como un acercamiento meramente literario. Incluso en el estudio de la teología, a veces creo que cometemos el error de reducirlos pues como a meros testigos de una primera teología, cuyo valor no es tanto lo que hoy puede aportar, sino como un testimonio histórico. Es decir, se reduce como a un estudio de la historia de la Iglesia y de la historia de la teología. Y entonces tienen un valor actual meramente tangencial, es decir, no aportan nada a la teología actual ni a la reflexión actual. Creo que eso es un error y la clave, desde mi punto de vista, es más en entender que ellos son el nexo esencial entre lo que llamamos tradición y teología patrística. O sea, es decir, que no podemos entender la revelación, es decir, nuestra fe, sin estos primeros hombres que dieron respuesta a la misma. Por ejemplo, una cosa muy concreta. ¿Cómo leo yo la Escritura? ¿Cómo la interpreto? Necesariamente tengo que acudir a los padres, porque Escritura y padres de la Iglesia forman un todo, un conjunto. Es decir, no puedo prescindir de ellos. Si yo quiero reflexionar sobre mi fe, tengo que hacerlo subido a los hombros de estos gigantes.
¿Y a cuál de estos gigantes, podríamos decir, ¿no? ¿Te sientes más cercano?
Por mi formación también en San Dámaso, me he acercado más, he estudiado más a los padres de los primeros siglos, 2 y 3, que son como los iniciadores o los grandes testigos de lo que llamamos las tradiciones teológicas, tradiciones patrísticas. Entonces, San Justino, Tertuliano, Ireneo. Yo personalmente tengo una vinculación grande con San Ireneo de Lyon porque hice la tesina sobre él y son personas que a mí en lo teológico, en lo pastoral y en lo personal me han dado gran luz.
Y, por ejemplo, bueno, ya para ir terminando, ¿no? Para ir cerrando por aquí, un padre de la Iglesia con el que los jóvenes pudiéramos conectar fácilmente, porque yo también entiendo que, claro, estos padres pues escribieron mucho y tal, y quizá para los jóvenes pues puede ser algo un poco farragoso, así de primeras. Pero, ¿podrías decirnos alguno que pudiera con el que pudiéramos conectar fácilmente?
Bueno, yo recomendaría un libro que no es de un padre de la Iglesia, sino que es un profesor de padres de la Iglesia, pero que explica muy bien y con textos de padres de la Iglesia, pues un desarrollo orgánico de lo que es nuestra fe. Y es un libro que son unos ejercicios espirituales que predicó este profesor a unas monjas, a Jesu Comunio. El profesor se llama Juan José Allán y el libro se llama Para mi gloria los he creado. Y creo que puede ser un pequeño libro que pueda ayudar a la gente, a las personas, a tener un primer contacto con los padres, en concreto con Ireneo de Lyon, y abrir boca, porque es un tesoro enorme. Que el que entra, y esa es mi experiencia, luego investiga más, no lo quiere dejar porque son tesoros que se nos abren ante nosotros.
Pues nada, invitamos al oyente a acercarse a los padres de la Iglesia a través de ese libro, entonces. Pues nada, Luis Fuentes, muchísimas gracias, que Dios te lo pague. Recordar otra vez que el curso será 4, 11 y 18 de febrero de 7 a 9 de la noche en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal y que cualquier persona pues, que esté interesada pues, puede contactar con el idt@obispadoalcala.org. Y nada, muchísimas gracias otra vez.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
ahora mismo nos encontramos con Encarna Calderón y Rubén Gómez, son delegados diocesanos de Familia y Vida. Alguna vez ya han venido, ¿no?, a hablar aquí al espejo, y les hemos invitado porque del 8 al 16 de febrero de este 2025 nuestra diócesis celebrará la Semana del Matrimonio. Entonces, bueno, pues vienen para explicarnos un poquito en qué consiste esto de la Semana del Matrimonio y qué podemos esperar de ella. Buenas tardes, Encarna y Rubén.
Buenas tardes,
Patricia.
La primera pregunta es la pregunta obligada, que es ¿qué es esto de la Semana del Matrimonio y por qué se celebra?
Pues mira, desde hace algunos años la Conferencia Episcopal Española celebra en febrero, en torno a lo que es la festividad de San Valentín, lo que ha venido a llamar, ya es nuestra cuarta edición, la Semana del Matrimonio. Este año celebraremos del 8 al 16 de febrero y pues el objetivo pues es el de visibilizar la grandeza y la dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad esta belleza. Entonces, nuestra diócesis pues tiene preparadas algunas actividades para esta semana. Todas ellas pues las hemos preparado con muchísimo cariño, porque no queremos, como dice nuestro obispo, que esto sea una pastoral de eventos, sino que queremos que sea una pastoral de procesos, es decir, de acompañar en este camino del amor, este itinerario que todos tenemos pues para aprender a amar. Queremos acompañar este proceso de cada una de las personas, tanto de los novios, de los matrimonios y de toda la realidad que tiene que ver con el matrimonio.
¿Podrías profundizar un poquito más en las actividades que ofrecéis, ¿no?, para esta Semana del Matrimonio?
Pues mira, Patricia, las actividades que hemos pensado que pueden ayudar a los matrimonios a potenciar su vocación al amor, pues seguimos con los encuentros con nuestro obispo, que será el segundo encuentro, el día 8, con la misma temática de afectividad y sexualidad, y esta vez vamos a contar con alguien muy potente. Vamos a contar con el padre Carlos Granados, que nos vendrá a hablar sobre educar el corazón, temas muy importantes dentro del matrimonio y sobre todo situando lo que realmente importa en la educación. También tenemos la semana esa tenemos una ruta romántica el día 15, interesante, ya será la segunda edición. El año pasado hubo muchos matrimonios que nos dijeron que les había ayudado muchísimo en su matrimonio, en su relación de matrimonio. Tendremos la famosa, como ya llevamos, la 13ª vigilia de San Valentín, importante, invitamos a todos, es súper importante que se puedan escuchar matrimonios de cómo el amor vence, en las mujeres separadas, cómo luchan por su vínculo, y después pues el hecho de que se pueda dar la bendición, estemos orando con el Santísimo a matrimonios, a novios, a mujeres gestantes, y poder pasar sobre todo por el manto de la Virgen del Val, pues yo creo que es un momento importante de formar comunidad y de formar apoyos entre unos y otros. Tenemos también algo, este año hemos puesto algo especial, que es una cata de vinos, degustando el amor. O sea, estará todo enfocado hacia ver cómo el amor es un gusto, es un placer. Tenemos que aprender a gustar el amor dentro de los matrimonios, ¿no? Entonces será. Tenemos una iniciativa muy bonita este año que queremos compartir con la Delegación de Enseñanza, que es la de presentar en los institutos la vocación al matrimonio. Entonces, con todos los profesores que estén dispuestos, iremos a sus institutos, matrimonios, a presentarles la belleza de la vocación al matrimonio. Y yo creo que son todas esas las actividades que tenemos preparadas. En el fondo, no queremos, como decía Encarna, que sean eventos, sino que sean procesos de acompañamiento a esta vocación tan maravillosa que es la vocación al matrimonio.
Muy bien, pues la verdad que llama muchísimo la atención todo lo que habéis pensado para este año, y bueno, iremos dando más detallitos de horas y tal en los próximos programas. Pero bueno, si alguien quiere más información, Encarna, ¿tenéis redes sociales o cómo va esto?
Pues mira, sí, nosotros tenemos un Instagram que, si buscáis Dele Familia Alcalá, ahí podéis encontrar la información de todo lo que hemos ido haciendo y también la información de este año, de la Semana del Matrimonio. También en esta semana, en la web matrimonioesmas.org va a estar toda la campaña que se va a publicitar en todos los medios de comunicación y una app que también aconsejamos que los matrimonios puedan tener, que es la app Matrimonio, con mayúscula la primera O y la primera N. Y esta es una app de la Subcomisión de Familia y Vida que también es una propuesta muy bonita, porque en esta semana vamos a ofrecer a través de esa app un retiro en casa. Cada día tiene su meditación, su trabajo para cada uno de los matrimonios y creo que también es una oportunidad muy buena desde las redes sociales el poder participar de esto, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los dos. Invitamos eso a la gente que nos esté escuchando, pues a curiosear, ¿no?, esa aplicación y todos los recursos de la Conferencia Episcopal. Estamos atentos a todo y iremos dando más detalles de los horarios, etcétera, por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, Encarna y Rubén.
Muchas gracias, Patricia.
El próximo 2 de febrero de 2025, fiesta de la Presentación del Señor en el Templo, la Iglesia celebrará la Jornada Mundial de la Vida Consagrada bajo el lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza, en un año que coincide con el jubileo ordinario. En la diócesis de Alcalá de Henares, esta jornada será celebrada con una Santa Misa presidida por Monseñor Prieto Lucena en la Catedral Magistral a la 1 de la tarde. La jornada, como nos recuerda la Conferencia Episcopal Española, tiene como propósito centrarse en las personas consagradas que dedican su vida completamente a Cristo. El sacerdote Fermín Peiró, delegado de Vida Consagrada de la Diócesis Complutense, nos invita a agradecer este don precioso de la vida consagrada y a pedir por cada uno de estos hermanos, suplicando además el don de nuevas vocaciones. Después de la misa, los consagrados de la diócesis compartirán un almuerzo y un encuentro fraterno en el monasterio de San Bernardo en Alcalá de Henares, donde podrán conocer la casa sacerdotal y realizar una visita guiada por la historia del monasterio rehabilitado. No pierdas la oportunidad de unirte a este momento tan especial para reconocer y agradecer la vida consagrada en nuestra Iglesia diocesana.
Y otra propuesta es la de una exposición sobre el siervo de Dios Takashi Nagai, de la que nos hablará a continuación brevemente José María Saz. Escuchamos.
Durante todo el mes de febrero va a tener lugar en la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares una exposición sobre Takashi Nagai, que fue un médico japonés de Nagasaki de principios del siglo XX que se convirtió al cristianismo después de encontrarse con la comunidad cristiana de Urakami, al quedar profundamente impresionado por la historia y la vida cotidiana de fe de los cristianos de esa comunidad, que habían vivido ocultos durante más de dos siglos de persecución. La exposición lleva por título Lo que no muere nunca y narra la historia de los cristianos ocultos en Japón y la vida de Takashi y su esposa Midori, que vivieron la experiencia de la explosión de la bomba atómica en Nagasaki. Takashi se convirtió en un testimonio de esperanza para el pueblo japonés, que atrajo a muchas personas para la reconstrucción de Nagasaki después de la devastación producida por la explosión atómica. Ambos esposos están en proceso de beatificación. El día 7 de febrero, a las 8 y cuarto de la tarde, habrá un acto de presentación de la exposición en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Y el día 23 de febrero, a las 6 de la tarde, también en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, habrá un encuentro testimonio con un misionero en Japón. La exposición se podrá visitar libremente dentro del horario de apertura de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva y también se organizarán visitas guiadas.
Y para más información sobre la exposición tendrás disponible el siguiente teléfono, 673-815-742. Y terminamos la agenda con un evento que tendrá lugar hoy mismo a las 7 de la tarde de mano de la Delegación de Manos Unidas de la Diócesis de Alcalá de Henares, que presentará su campaña contra el hambre para este año. El evento se celebrará en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza, y además la campaña invita a reflexionar sobre la prosperidad compartida que nos propone la economía de Francisco, con el objetivo de erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo.
Y con esta última noticia ha llegado un viernes más el final del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Te mandamos un abrazo muy fuerte y recuerda que sigues en Mediodía Cope, pero ahora con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos con otras noticias de actualidad. Nos vemos el viernes que viene para seguir acercándote a la actualidad diocesana.